Abramos nuestras Biblias en el capítulo 11 de Eclesiastés. Estamos a dos capítulos de terminar este fascinante viaje a través de este libro donde Salomón, el hombre más sabio del mundo, se da a la tarea de encontrar el propósito para la existencia humana lejos de Dios. Su premisa es, no es Dios no existe. Su premisa es que tiene que ver Dios conmigo. Y él hace una investigación donde él termina exhausto y termina insatisfecho y termina lleno de frustración cuando dice: llegué a aborrecer la vida porque el ojo nunca se sacia, el corazón del ser humano nunca está satisfecho, es como la sanguijuela, dice uno de los proverbios, nunca dice basta, debe de haber un propósito más allá del sol. Estamos en el capítulo 11, el tema de esta breve charla, que prometo será breve, es justamente el verso 1, echa tu pan sobre las aguas, o la ley de la generosidad. Padre bello y hermoso, estamos reunidos en tu nombre, con tu palabra, Señor, abierta delante de nosotros. Te pedimos, Señor, que con la iluminación de tu Espíritu Santo, te reveles a nosotros, Señor, y contemplando tu verdad y tu gloria, seamos transformados a tu imagen como por tu Espíritu. Oramos esto y más en tu nombre precioso, Jesús. Amén. Echa tu pan sobre las aguas. Eclesiastés capítulo 11, comenzando en el verso 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Bien, justamente esto de el pan representa los recursos que Dios nos ha confiado, el fruto de nuestro trabajo. En México hablamos en el argot mexicano, medio chilangón el asunto, cuando uno se va a trabajar, decimos, dicen en Costa Rica, cuando uno se va al brete, decimos, fui a perseguir el bolillo, ¿cuál pan? ¿Cómo se ve que no hay aquí chilangos? Fui a perseguir el pan, fui a perseguir el bolillo, esta es una versión de pan blanco, por supuesto, chilangaza, y habla justamente de esto, del fruto de nuestro trabajo. Ahora, en la antigüedad, justamente las vías de comunicación eran los mares, y cuando se habla de los mares se piensa en grandes navíos que llevan la mercancía y traen la utilidad. Pero el verso 1 nos habla de algo que parece no tener sentido. Pon el fruto de tu trabajo no en un navío, sino arrójalo al mar. Que parezca que estás haciendo un gran desperdicio de esos recursos, porque después de un tiempo lo vas a encontrar. Esto yo lo siento muy de la mano, muy en la misma página, muy muy de acuerdo con la enseñanza de Jesús, que nos dice que cuando hagas tú un banquete, no des tus recursos a aquellas personas que te pueden pagar, que te pueden volver a invitar, aquellas personas de las cuales tú puedes recibir una utilidad. Invita a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a la gente que no te puede recompensar, porque si eso haces, un día serás recompensado de la mano de su Hacedor, porque el que da al pobre, al Señor le presta, y aquello que le haya prestado el Señor se lo devolverá. Entonces el verso 1 nos habla definitivamente de la generosidad. Ahora hay un mito que dice, bueno, pues no tengo dinero, decía aquí en Juan Gabriel, ni nada que darte, lo único que tengo, engache por acá. Y esa es la mentalidad, que no tenemos lo suficiente para dar, pero nos encantaría dar. Pero yo a mis 51 años y 30 caminando con el Señor me ha enseñado y muchas veces de las orejas, por eso tengo las orejas tan grandotas, no necesariamente para escuchar mejor que debería, sino porque el Señor me ha enseñado mucho de la manera correctiva. Dios me enseña que no se es lo suficientemente pobre para no dar. Dios es un Dios dador. Cuando leemos este pasaje, que es el más conocido, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio, ahí aparece el verbo que corre por toda la Biblia, que corre por toda la historia, que nos habla de un Dios generoso, lleno de misericordia, lleno de amor, y un Salvador Jesucristo que se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Hay un texto maravilloso en Juan que dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida de mí mismo, nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Tenemos un Dios generoso, y por eso en el Sermón del Monte, esta maravillosa enseñanza de Jesucristo, Jesús, como un epílogo o como un mensaje al final, eso significa epílogo, un mensaje al final de ese Sermón del Monte, dice: sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. El deseo de Dios es formar la imagen de su Hijo Jesucristo, que por el pecado fue distorsionada, pero fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios quiere en Cristo recuperar, restaurar la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. Y su Hijo es esencialmente generoso. Echa tu pan sobre las aguas. Decimos en México: uno no da paso sin guarache. Eso significa que, pues, que cayendo el muerto, pues soltando el llanto, ¿no? Saliendo el payaso, pues soltando la carcajada, ¿no? O sea, que uno, dice el proverbio popular, haz bien y sin mirar a quién, correcto. Eso es lo que dice el verso 1. Las leyes de la generosidad nos dice, en primer lugar, que des lo que tienes, no lo que no tienes. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué te ha sido confiado? Porque todo lo que tienes lo has recibido de Dios, número uno. La salud, el tiempo. Hay personas que amarían mucho más que les diéramos una hora para escucharles que un puño de dinero. Todos tenemos algo que dar. En unas semanas más vamos a estar haciendo un lanzamiento de Semillas en Casa nuevamente acá. Y vamos a recibir todos el reto de abrir nuestras casas, abrir nuestros horarios, abrir nuestras agendas apretadas, enfocadas en nosotros, para pensar en la gente que no está aquí, que Dios ama tanto. Porque todos podemos dar una hora de nuestro tiempo simplemente para escuchar a la gente y para hacerles saber lo bueno que ha sido Dios con nosotros. La ley de la generosidad dice, en primer lugar, da lo que tienes. Pues lo que no tienes, no. Pero si echas un ojo y haces un inventario de lo que Dios te ha confiado, es muchísimo. En segundo lugar, da con generosidad. Mira el verso 2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Eso significa, el número 7 en la Biblia es el número que habla de la plenitud o de la totalidad. En otras palabras, no des lo que te sobra. En la mentalidad latina, tradicional, religiosa, pues uno asocia el dar con la limosna, y la limosna es dar lo que a uno le sobra. Yo digo, si entre nosotros dar la sobra, me acuerdo que mi abuelito era bien, bien detallista, particularmente con la cuestión de la comida. Cuando llegábamos a comer a su casa, o cuando alguien se había sentado ya a la mesa y estábamos esperando a otras personas, y mucha de la costumbre latinoamericana es comer en lo que le llaman nuestros hermanos americanos el family style, compartir, ¿verdad? Entonces, si había habido un guacamolito y todo el mundo había comido ese guacamolito y alguien está a punto de sentarse a la mesa, ¿sabes lo que hacía mi abuelito o que pedía que se hiciese? Y esa costumbre la tengo un poco yo, cambiar el plato, que no parezcan sobras, sino ponerlo en un plato nuevo, completamente limpio, y hacerle sentir a la gente que se sienta a la mesa que no está comiendo las sobras, sino que se le está esperando y ese plato es preparado con cariño. Da a 7 y a 1 a 8 nos dice: hey, no den lo que les sobra. Lo que nos sobra, Dios no lo necesita. Bueno, todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Él es el dueño del mundo, del mar, de todos los que existimos sobre este planeta. Da, no lo que te sobra, sino aprende a dar con generosidad, aún a ocho. Dice, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Quieres que te lo explique? Ahora sí que, ¿cómo te lo explico? Ok. ¿Hoy por mí? ¿Hoy por ti? Sí. Ajá. Tú no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y lo que el hombre siembra, eso recibe. Y si el hombre siembra generosamente, generosamente recogerá. Yo pienso que la peor estupidez de un hombre es abandonar a su familia. Y digo que es la peor estupidez porque cuando llegue a viejo no va a tener nietos que lo chinen a lo tico, o que lo engríen a lo peruano, o que lo chiquen a lo mexicano. Va a quedar ese hombre solo. No sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Da con generosidad. Da en abundancia. 7, 1 a 8, verso 7, 3. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Aquí está la ley de la siembra y la cosecha, o de la causa y el efecto. Si hay nubes llenas de agua, habrá una gran tormenta. Verso 3, si el árbol cae al sur o al norte, pues allí va a quedar. Si tú siembras generosamente, generosamente vas a recoger. Si siembras escasamente, escasamente vas a recoger. Yo he tenido algunos amigos y hermanos que saben del cultivo de la tierra. Y me gusta a mí, y de un tiempo para acá disfruto más el ver crecer las plantas y ver el ritmo de todo esto que Dios creó. También Mari se llena la pupila y el corazón de las cosas que Dios ha creado. Yo me he vuelto así igual. Y platicando con mis amigos que les gusta cultivar, me han enseñado algo muy profundo, que nunca vas a recoger algo donde no has sembrado nada. Muchos decimos que en el cielo habrá calles de oro, las habrá, mar de cristal, las habrá. Pero yo no sé quién las va a disfrutar, ¿no? Porque Dios habla de ser rico para con Dios y no para con los hombres. ¿Dónde está la concentración de nuestras inversiones? Sería una pregunta interesante para meditar en esta semana y para conversar en nuestros grupos pequeños o semillas en casa. No solamente la Biblia nos enseña que demos lo que tengamos, que seamos generosos o que demos con generosidad, sino en tercer lugar, en todo tiempo. Mira el verso 4. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. El enemigo de la siembra es el viento, porque se lleva la semilla. El enemigo de la siega o de la cosecha es la lluvia, que arruina los campos. El verso 4 dice: siempre estás buscando el tiempo perfecto para dar o para darte. Sí, mira, ahora estoy bien ocupado. La verdad, yo quizá me dé un tiempo para sumarme al equipo de voluntarios, o para servir, o para ir. Pero ahorita, mira, mi schedule está, mira, trabajo. Tengo tres trabajos. Bueno, tres y medio, porque el otro es de medio tiempo. Ok. Nunca es el tiempo idóneo, según tú o según yo, para dar o para darnos. Pero aquí Salomón, el sabio, nos dice: si tú miras las nubes, siempre van a tener agua. Y si tú mides el viento, nunca va a haber la oportunidad correcta. Lo que yo entiendo entre líneas en este proverbio es: en todo tiempo, cada oportunidad que Dios te da para sembrar, no la desaproveches. En cuarto lugar, da, pero con expectación. Mira el verso 5, este me encanta, este subráyalo, este memorízalo, este transcríbelo, este apréndetelo, este está bien chiva, dicen en Costa Rica, chiva no chido, que conste, no fue mexicanismo, fue costarricenismo, está bien chiva, o chilo, dicen allá en Mexicali. Verso 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, ¿o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer embarazada? Así también ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Este es un versículo que alguna vez lo comenté y me encantaría volverlo a comentar, porque estamos orando los pastores que puede haber un cambio en la mentalidad y en la cultura de semilla. Si bien la cultura latina no se conoce como una cultura generosa, si los mexicanos, y hablo solamente por los mexicanos, somos conocidos por ser una raza, somos buenos anfitriones, nos gusta atender bien a la gente, pero cuando pasamos a esta parte del mundo, parece ser que la búsqueda del sueño americano nos hace más aquellos que buscan o que reciben que aquellos que damos. Y necesitamos romper esa mentalidad, porque cuando venimos a Dios, y estaba haciendo referencia, también venimos con esta cuestión de propina. Y esto es algo que no puede estar más alejado de lo que enseñó Jesucristo y más alejado de lo que enseña la Biblia. Pero el cristianismo está lleno de la mentalidad de propina. ¿Cuál es la mentalidad de propina? Yo le doy a Dios para que Dios me dé. A ver cuánto me vas a dar, Señor, para ayudarte. Para empezar, todo es del uno. Dos, el que no escatimonia aún a su propio hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con todas las cosas? Aquí el punto no es cuánto te va a dar. El punto es cuánto Jesucristo te ha dado. Siendo rico se hizo pobre para con su pobreza enriquecerte. No seas mezquino, no pienses que Dios te tiene que dar. Él te ha dado de una manera que jamás, jamás en la eternidad vas a poder comprender la profundidad, anchura y altura del amor de Dios que excede todo conocimiento. Escapé. Y sabes de que la actitud, ya no solamente la teología, sino la actitud de propina aleja a la gente de Dios. Estos cristianos son una bola de propineros, tratan a su Dios como aquel que les debe. Pues, ¿qué clase de Dios es ese? Bro, Dios no nos debe nada y nos ha dado todo para empezar. Dos, Oseas 10:12, yo sé que lo comenté hace un par de semanas, si no lo escuchaste ahí te va, chécalo, revísalo, medítalo, está impresionante. Y esa es de las cosas que sueño como pastor, que cambie nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir algún día. Con todo mi corazón, me encantaría que viniéramos a Dios con una actitud diferente. ¿Qué dice Oseas 10? Verso 12, dice lo siguiente: siembra en justicia. ¿Qué significa siembra en justicia? Es necesario ayudar a los pobres. O sea, no es una opción, no es una virtud, es un deber. Siembra en justicia. ¿Se entiende? Pero no pienses que porque lo hiciste con los pobres, Dios te va a recompensar. Mejor dicho, verso 5 de Eclesiastés 11: como ignoras el camino del viento, o cómo crecen los huesos en la mujer embarazada, ignoras la obra de Dios. En otras palabras, siembras y haces lo que tienes que hacer, pero Dios te da de una manera insospechada, abundante, remecida, generosa. Dios es bueno, Dios te da en misericordia. Es increíble. Yo puedo pensar en muchos y muchos y muchos y muchos ejemplos. Plantamos la primera iglesia de semilla de mostaza hace 16 años en México. Y después plantamos otra iglesia de semilla de mostaza en México. Y empezó a reproducirse este movimiento de iglesias centradas en Cristo, basadas en la palabra de Dios, dirigidas por el Espíritu Santo, caracterizadas por el amor. Y entonces, como ser humano mortal y carnal, por supuesto que tuve la tentación de decir, bueno, pues ya tengo mi retiro garantizado. Lo único que tengo que hacer es hacerme, autodenominarme apóstol y obispo y supervisor, ¿no? Y recibir, pues, como que la del pueblo, ¿no? De todas. Retirarme y vivir de mis rentas celestiales. ¿Tú crees que no lo pensé, bro? ¿Tú callas? ¿Tú crees que no lo pensé? Soy mortal, bro. Dios en su misericordia me libró, bro. En su misericordia me libró. Plantamos iglesias autónomas, independientes. ¿Tienen compañerismo? No tienen interrelación. No es una denominación, que no tenemos nada que ver con las. Digo, no tenemos nada en contra, pero yo estoy hablando de mis motivos. Pasan 10 años, 9 años de que nos venimos de México y dejamos las escuelas que habíamos plantado, las echamos sobre las aguas. Y todo el mundo, ¿qué haces? No seas baboso. Mi hermano me decía eso: ¿cómo echas tu pan sobre las aguas? Vas a llegar a los 50, ya tengo 51. Bro, ¿qué vas a decir? Aparte, en Estados Unidos, los latinos están bien ocupados en trabajar. ¿A quién le vas a predicar? Es una sociedad post-cristiana. Pero mi Biblia dice que yo eche mi pan sobre las aguas y que después de un tiempo yo lo voy a ver. Bro, había un líder sindical de los músicos en México, bien famoso, que tenía un problema, ¿verdad? En las uñas. Las tenía enterradas. Él tocaba el trombón, pero las tenía enterradas en el dinero, bro. La bronca es que era en el dinero. Ese no tenía nada que ver con el rollo este. Y bro, Dios me libró de tener las uñas enterradas y mi corazón. Y yo no digo que sea perfecto, pero prosigo a la meta, olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, y lo que está delante es una persona que me llama a conocerle y a servirle con todo mi corazón mientras puede ser hallado y mientras puede ser servido, mientras podemos invertir. Han pasado 9 años, ha dado tanto fruto esa iglesia, increíble, se ha multiplicado. Hay iglesias ahora de semilla autónomas en Europa, en España, en el norte de México. Y lo más precioso es de que mi hijo Israel no puede venir a los Estados Unidos y tiene un trabajo y puede servir a Dios, puede servir a Dios con su esposa. Han ganado gente para Cristo, increíble, se han, te repito, multiplicado las escuelas, las iglesias. Hacen justicia, haces lo que tienes que hacer, pero Dios te da en misericordia y no para ti, para Él. Es como el que da misericordia recibe misericordia para seguir dando misericordia, y el que siembra recibe recursos para seguir sembrando recursos y para que viva y experimente la bendición y la felicidad de que es mucho más bienaventurado el dar que el recibir, porque el alma del ser humano, dice Salomón, no está satisfecha. El verso 5, mira otra vez. No solamente siembres lo que tienes, con generosidad hazlo en todo tiempo, sino expectante, porque Dios te va a dejar con la boca abierta. No porque te deba, sino por su gran misericordia. ¿Se nos puede quedar grabado eso? Dios no te da porque te debe. Dios te da porque te ama, por favor. Por favor. Dios te da porque te ama, no porque te debe. ¿Qué tiene que pasar para que entendamos eso? ¿Y para qué? Vivamos vidas diferentes. Tienes un carro, no te satisface. Tienes una casa, no te satisface. No la tienes, crees que lo que necesitas es una casa. Vives del chongo con tu familia. Lo que necesitas es a Cristo. Su bendición es la que enriquece tu vida. Y entonces te da la posibilidad de ver los recursos como oportunidades maravillosas para multiplicar la bendición, no solamente para ti, sino para la gente que Dios quiere bendecir a través de ti. Te bendeciré, le dijo Abraham, y en ti serán benditas las familias de la tierra. Así es como trabaja Dios. Déjenme avanzar porque ya está esto muy cañón. No solamente debemos de dar lo que tenemos con generosidad en todo tiempo y expectantemente. Este me encanta. Y te voy a decir que no lo leí en un libro, no lo leí en un comentario. Estaba yo en oración y Dios me impresionó muchísimo con este principio que está en la Biblia, y lo vas a ver. Y yo creo que es de Dios para nosotros. Algunas personas entran a este lugar y ven, es un lugar muy bonito, muy bien pintado, equipos de audio, pantallas, gente muy bien vestida. Ay, ¿cómo voy a dar mi dinero aquí? No lo necesita. ¿Cómo le voy a dar el dinero al pastor? O entras y ves estos lugares tan, tan bonitos, ¿no? Qué equivocados estamos, man. Qué equivocados estamos. Cuando tú le das a alguien, mira lo que dice Mateo 25, yo te lo voy a decir, luego lo puedes buscar, en el juicio de las naciones, y voy a hacer referencia a un pequeño detalle. Es un gran capítulo que necesitamos leerlo, meditarlo y ponerlo por obra. Pero aparecen estas palabras, aquellas personas que saciaron, que repartieron, que dieron su pan al hambriento. Jesús un día les va a decir, nos va a decir: tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo, me cubriste, tuve sed y me diste un vaso de agua. Señor, ¿cuándo lo hice?
Cuando lo hiciste por uno de los pequeñitos, o de estos pequeñitos, por mí lo hiciste. Cuando uno da, no le da el Club 700, no le da la Iglesia Isa, ¿eh? No le da a los niños en Temoaya. ¿Sabes a quién le das? Al Señor. Aquel que te ha dado la habilidad y el poder de hacer las riquezas. Aquel que te ha mostrado que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de su boca. Cuando tú das, no le des al hombre, no le des al ojo. Por eso la Biblia enseña: y todo lo que hagas de palabra o de hecho, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Si lo haces para los hombres, siempre vas a buscar recompensa. Uno, siempre vas a buscar que te sonrían. Dos, que te quieran. Tres, que te reconozcan. Tres, Jesús dice: no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, bro. ¿Pudiéramos cambiar? ¿Cómo podemos cambiar? Eso todavía es una mejor noticia, ¿verdad? Estoy a punto de dártela nuevamente. Estoy feliz. Pero antes quiero decirte que nuestros muchachos y la familia de Semilla Eastside, Semilla 360, estamos patrocinando 20 chiquitos en Temoaya. Son chiquitos, la mayoría de ellos de la tribu Otomi, no han tenido nunca oportunidad de ir a la escuela. Su alimentación es muy mala y estamos involucrados no solamente en su alimentación, en su educación, sino también en compartirles a ellos y a través de ellos el Evangelio de Cristo a las familias en Temoaya. El 10% de todos nuestros ingresos se van destinados a estos 20 chiquitos. ¿Por qué 20? Porque no nos alcanzaba para más. Pero si hubiéramos dado más, no serían 20, serían 30, 40 y 50. Y esperamos que el año próximo sean muchos más. Si Dios permite, el año que entra vamos a hacer un viaje para conocer a estos pequeñitos. Pero mientras tanto, nuestros jóvenes, mira lo que dice el verso 9 y 10. Cuando demos lo que tenemos, con generosidad, en todo tiempo, expectantemente al Señor. Verso 9 y 10. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe sobre todas estas cosas que te juzgará Dios. ¿Y cómo te va a juzgar Dios? No es de que el Señor esté listo para lanzar el rayo a aquellas personas que hemos sido tacaños, no. Te juzgará Dios a la luz de Mateo 25 cuando dice, y lo repito: me viste desnudo, me cubriste, me diste indefenso y no fuiste indiferente. Señor, ¿cuándo lo hice? Cuando viste estos niñitos de Temoaya, lo hiciste por mí. Estamos felices de que todos, si hoy dejaste una contribución, por pequeñita que sea, número uno, es para el Señor. Número dos, el 10% de todo lo que se recaudó hoy se va a esos chiquitos. En otras palabras, siéntete feliz y dichoso de que a quien le das no es al ojo, no es al hombre, es al Señor. Y yo estoy más dichoso todavía de que nuestros jóvenes están patrocinando, mentoreando, escribiéndose, desarrollando una relación con esos chiquitos, echando su pan sobre las aguas. Porque después de tiempo, tú no sabes si esos chiquitos crezcan y se vuelven unos profesionales y luego te den trabajo a ti, ¿eh? Espera lo inesperado. Con Dios espera lo inesperado. Con Dios espera lo inesperado. Pero ojo, que muchos postreros serán primeros y muchos primeros serán postreros. Dios recompensa de una manera diferente. Termino con esta idea. Pero pastor, yo no soy generoso. Creo que yo tampoco. Porque si nos vamos a pensar, ¿dónde está la concentración de tus inversiones? Piensa un momento. ¿En tu closet? ¿En tus zapatos? ¿En tus perfumes? ¿En tus guitarras, Héctor? Ay. ¿En tus amigos? ¿En tu familia? ¿En la obra? ¿En el ministerio? ¿Dónde está la concentración de tus talentos, de tu tiempo, de lo que Dios te ha confiado, lo que eres y lo que tienes? Bueno, pues donde está tu tesoro, está tu corazón. Y te puedes dar cuenta que quizá no eres tan generoso como pensabas. Pero la generosidad no consiste, otra vez, y termino con esto: ¿qué tan generosos somos nosotros? La,
la generosidad consiste en qué tan generoso es Dios. El amor no consiste en cuánto amo yo a Dios. El amor consiste en cuánto Dios me ama a mí y entregó a su Hijo Jesucristo para que viva por él. En eso consiste el amor, pues así es la generosidad igualita. Y la Biblia enseña de unas iglesias muy pobres en Grecia que en medio de su pobreza le pedían a Pablo: Pablo, por favor, sabemos que nuestros hermanos en Jerusalén están pasando por pruebas económicas tremendas. Danos, por favor, la oportunidad de participar en esta ofrenda para ellos, por favor. Y eso es lo que dice Pablo: nos rogaron. Pero ¿cuál fue la clave de su generosidad? Segunda de Corintios 8, versos 1 al 3, te dicen y me dicen, escuche esto: se entregaron primeramente al Señor. Quizá le has robado tiempo a tus hijos. Quizá los dones que Dios te ha confiado no los estás ejerciendo todavía en semilla. Bueno, ven a Primer Paso con Héctor y Gaby, te vamos a animar y a mostrar cómo puedes participar más. Pero ese no es el primer paso. Así se llama la clase, Primer Paso con Héctor y Gaby, pero ese no es el primer paso. El primer paso es darte a Dios. 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 Y después, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Oramos. Dios hermoso y bello, ¿cómo poder pagarte? ¿Cómo poder recompensarte? ¿Cómo poder apreciar, considerar plenamente, Dios, todo lo que eres, todo lo que has hecho y todo lo que nos has dado en Cristo, Señor? Por eso tu palabra dice que estamos completos. De hecho, nosotros estudiamos la Biblia para conocer las riquezas a las que Dios nos ha llamado cuando nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. De eso se trata el estudio de la Biblia, no de ser enriquecido. Ya has sido enriquecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Eso ya sucedió. Ahora, si esas riquezas no han entrado todavía a tu cuenta, yo quiero animarte que te entregues a Jesucristo. Comienza por ahí. Quizás has tenido una religión, quizás tienes la costumbre de ir a la iglesia, oír predicaciones, leer tu Biblia. Está padre, está chido. Ahora entrégate a Jesús. Entrégate a Jesús. ¿Cómo? Número uno, reconoce que Él te creó para que le conozcas y para que tengas una vida plena y abundante. No la tenemos porque todos los seres humanos nos hemos apartado de Dios. A eso la Biblia le llama pecado, y la paga es la muerte. Tendríamos que pagar con nuestra vida para recibir el perdón de Dios. No podríamos hacerlo, pero Jesucristo vino, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para derramar su sangre, para que si creemos en Él no nos perdamos, tengamos vida, vida abundante, vida eterna en Él. Cuando Él viene a nuestro corazón, lo llena de esperanza, lo llena de gozo, de ese gozo del que hablaba Pamela al principio, Pamela Barrios. Ya no es una alegría de las circunstancias, es el gozo de sabernos amados, perdonados y recibidos por un gran Dios. Entrégate a Jesús. Yo lo hice cuando tenía 21 años. La mejor decisión de mi vida. Oh, cambió mi eternidad. Cambió mi juventud. Me ha permitido vivir 30 años para Él. ¡Qué dicha! Nunca es tiempo, nunca es tarde. Siempre es el tiempo. Si miras al viento, si miras a las nubes, siempre va a haber un pero. Entrégate a Jesús hoy. ¿Quieres hacerlo? Dile a Jesucristo: Señor, perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Sé que son muy grandes y son muy negros, pero sé que los pagaste todos en la cruz. Sé que moriste y resucitaste para darme una vida nueva. Te abro la puerta de mi corazón. Te pido que entres a mi vida, Señor. Dale significado, Señor. Y mientras leo tu palabra, Señor, hazme saber las riquezas a las que me has llamado en Cristo. Oro esto y más en tu nombre precioso. Dios, y oro por esta preciosa iglesia, Señor. Semilla. Que nos permita, Señor, hacer la diferencia, no con nuestro juicio o el dedo acusador, con nuestras obras. Y que la gente de la comunidad, al ver nuestras obras, te glorifique, Dios. Gracias porque nos permitiste amar ayer a la gente de la comunidad en el taller de migración, Señor. Gracias. Danos más oportunidades para echar nuestro pan sobre las aguas, Dios hermoso. Para dar a 7 con generosidad. Para dar en todo tiempo. Para dar expectantemente, pero sobre todo para darte a ti. ¡Qué privilegio tan grande! Eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Nos despedimos cantando esta canción. Nos ponemos de pie.